revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 117 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Gracias. Aquí estamos en Moscú, contentos de las buenas temperaturas que hoy tenemos, cerca de 14, 15 grados sobre cero y con sol. Soy Víctor Sujo. También se va a juntar a nosotros desde la capital rusa, Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España, Karen Méndez. Y desde Barcelona, Javier Benítez. En este 12 de octubre, que es celebrado en España, por ejemplo, pero que ha resultado ser polémico a lo largo de los años, ¿no, Víctor?
Sí, Javi, efectivamente, cada 12 de octubre ya es una buena tradición. España celebra su fiesta nacional, el Día de la Raza o el Día de la Hispanidad, y conmemora la llegada del conquistador Cristóbal Colón a América un día como ese, en 1492. Mientras al otro lado del Océano Atlántico, algunos países optaron por cortar con la tradición española y resignificar la fecha para conmemorar a los pueblos originarios. Podemos recordar cómo se percibe o cómo se llama este día festivo en algunos países del área, ¿no?
Es verdad, Víctor. Por ejemplo, está el caso de Chile, ¿no? Que Chile continúa conmemorándolo, o se conoce como el Día de la Raza, como, por ejemplo, en países como Uruguay se conocía antiguamente. Justamente en Uruguay no se conmemora ya más el 12 de octubre como Día de la Raza, sino como Día de la Diversidad Cultural.
Hablando de Chile, si no me equivoco, a partir del año 2000 se celebra como el Día del Encuentro de Dos Mundos, ¿no?
Exacto, sí. Exacto, sí. Bajo el gobierno de Ricardo Lagos ocurrió eso, ¿no?
Sí, Jai. A mí me parece que en el mismo sentido, pues, ha ido Argentina, porque ahí, el 12 de octubre, se celebra el Día de la Diversidad Cultural Americana. Me parece muy bien.
Sí. En Bolivia, por ejemplo, ya tiene otro tono, ¿no? Se declaró durante la presidencia de Evo Morales, que tuvo lugar entre 2006 y 2019, como fecha el Día de la Descolonización allí en Bolivia, ¿no?
Sí, también a lo mismo, pues, han ido a Venezuela y Nicaragua, ¿no? Porque... Exacto. Perciben esta fiesta como, digamos, el comienzo de la lucha contra los conquistadores españoles.
Sí, se lo conoce allí también y en Navarra, ¿no? Como el Día de la Resistencia Indígena.
Es curioso, en realidad. Jai, no creo que tenemos por qué entrar en una polémica este 12 de octubre hablando sobre las discrepancias en torno a este efemérides, pero lo que quiero resaltar en este caso es que yo recuerdo muy bien que durante muchos años previos a la pandemia de coronavirus, cada 12 de octubre, el embajador de España invitaba a sus colegas y diplomáticos de otros países del habla hispana a una recepción que siempre, pues, acudían prácticamente todos los embajadores y funcionarios de las embajadas de los países de América Latina. Y la reunión siempre transcurría en un ambiente muy ameno porque siempre había temas de interés común. Así que realmente ha sido una fiesta para todos. Y para mí, esta es la mayor importancia de este 12 de octubre para el mundo hispanohablante. Pero yo creo que ya es suficiente hablar de esta efemérides.
Es suficiente y ya comenzamos con el programa entonces, Víctor.
Sí, cómo no. Ya entramos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú responsabiliza a la OTAN de desestabilizar la situación en Asia tras su huida de Afganistán. El magnate George Soros quema sus últimas naves para promover su capitalismo salvaje global y el borrado de identidades y fronteras. Rusia lanza duro mensaje a Ucrania. ¿Qué tendría que leer entre líneas la Unión Europea? El paro nacional en Bolivia concluyó con poca participación, pero la derecha amenaza con más. Colombia consternada por el asesinato de dos adolescentes. El patriarca del fútbol ruso, Nikita Simonian, celebra su 95 cumpleaños lleno de energía y optimismo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Moscú responsabiliza a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, de tratar de desestabilizar la situación en Asia después de concluir la retirada de sus tropas de Afganistán. Así lo declaró el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al intervenir este martes en una reunión de los cancilleres de los países miembros de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, celebrada en la capital kazaja, en Nur-Sultán.
Por desgracia, la configuración geopolítica en la región no se vuelve más sencilla. Lo que frena su transición al marco de referencia de cooperación e integración amplia multilateral. Vemos intentos deliberados de calentar la situación, de socavar los mecanismos existentes de interacción interestatal. Se puede notar el deseo de la Alianza Atlántica tras la salida de Afganistán de redistribuir fuerzas a otras zonas de la región, ya sea Asia Central, Asia del Sur o el Sudeste Asiático, y al mismo tiempo enviar flujos de refugiados afganos a estas regiones, dijo Sergei Lavrov.
La OTAN deja de lado la cuestión sobre la responsabilidad de la alianza sobre las consecuencias de sus experimentos que duraron 20 años. Proponen que la comunidad internacional, ante todos los vecinos de Afganistán, se ocupen de la solución de los problemas, dijo el canciller ruso y amplió.
El abandono apresurado de la OTAN de Afganistán ha complicado más todavía el nudo de contradicciones en ese país de Asia Central. Afganistán heredó de la OTAN mucho armamento y equipos militares, y es importante hacer todo lo posible para evitar que las armas y equipos de combate dejados por las tropas de la Alianza se utilicen con fines destructivos.
Nos parece oportuno darles a conocer en este contexto el comentario concedido al canal RT por el analista internacional español Chente Recondo, quien advierte desde San Sebastián que el enorme arsenal dejado por Estados Unidos y sus aliados en Afganistán representa una gran amenaza para la región y probablemente más allá.
Los talibanes desde hace ya casi un año están armándose con esas armas vendidas por Estados Unidos al ejército afgano. Al mismo tiempo, los traficantes de armas están haciendo su gran agosto desde hace más de 8 meses. Y buena parte de estas armas, sobre todo, se están vendiendo en el vecino Pakistán, donde son muy apreciadas tanto por civiles como por grupos armados insurgentes que están luchando contra el gobierno pakistaní. Por lo tanto, es un riesgo, es un peligro que está acechando a la región y probablemente en el futuro también puede ir más allá de la región, y los canales del mercado negro de armas, como todo el mundo sabe, pues son muy amplios y abarcan a casi el conjunto del mundo. Llamada comunidad internacional hace tiempo que ha dejado de lado este tipo de condenas o este tipo de exigencia de garantías a la hora de actuar en cualquier lugar del mundo de manera militar. Estados Unidos es consciente de ello y por ello me consta que no va a ser fácil que haya una condena unánime de este tipo de actuaciones. Yo creo que detrás de esta cortina o este humo también existe una victoria, una importante ganancia económica que ha generado sobre todo que las 5 mayores empresas de armamento de Estados Unidos en los últimos 20 años hayan generado unos beneficios muy, muy elevados. Y hemos visto también cómo al final, a pesar de la derrota militar, tanto a través de empresas militares, a través de empresas armamentísticas e incluso de seguridad, pues Estados Unidos ha generado importantes beneficios que han acabado en las arcas de las citadas empresas. Por lo tanto, una doble cara de este enfrentamiento, una derrota militar con los datos, insisto, que tenemos hoy en día, pero importantes ganancias económicas a lo largo de todas estas décadas.
Javi, creo que no sería sobrante recordar también cuáles son las raíces de la crisis que hoy día afronta Afganistán, ¿no?
Es verdad, Víctor, porque el país se sumergió en el caos tras la caída del presidente Ashraf Ghani el pasado 15 de agosto. El movimiento talibán, proscrito en Rusia, tomó el poder poniendo fin a 2 décadas de conflicto armado con el gobierno que era apoyado por Estados Unidos y otros países de la OTAN. Tras la toma de Kabul por parte de los talibanes, miles de afganos, entre ellos los colaboradores de las tropas extranjeras, asediaron el aeropuerto de Kabul ante el temor de posibles represalias. El 30 de agosto, tras casi 20 años de ocupación y más de 2.400 soldados muertos, Estados Unidos completó su retirada caótica de Afganistán al salir a la medianoche el último avión militar desde el aeropuerto de Kabul. El 6 de septiembre, los talibanes anunciaron que tomaron bajo su control la provincia de Panjshir, la última que les oponía resistencia, y al día siguiente dieron a conocer la composición oposición del gobierno provisional. Lo encabezó Mohammad Hassan Akhund, quien se desempeñó como canciller durante el primer gobierno del Talibán y se encuentra bajo sanciones de la ONU desde 2001. Víctor.
Bueno, Jaime, muchas gracias por dar esta explicación y recordar cómo es la situación en Afganistán y cuáles han sido sus raíces. Como hemos dicho, en la ciudad de Nur-Sultán, la capital de Kazajistán, se reunieron este martes los cancilleres de los países miembros de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia para abordar la crisis de Afganistán y elaborar las medidas capaces de aportar a su resolución.
En este contexto, Víctor, Rusia y otros países propondrán la realización de una conferencia para coordinar la ayuda humanitaria a Afganistán bajo la égida de la ONU, según anunció el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
En cuanto a la ayuda humanitaria, pensamos proponer junto con otros países, en alguna reunión de formato de Moscú, celebrar bajo los auspicios de la ONU una conferencia sobre la ayuda a Afganistán, en particular en la esfera humanitaria, comentó el ministro Lavrov.
Mientras el tema de Afganistán se abordaba este martes en la reunión de los cancilleres de los países miembros de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, también ha tenido repercusión en Moscú y Bruselas. La situación en Afganistán supone una amenaza para la seguridad nacional de Rusia, según declaró este martes el vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexander Venediktov, en la reunión del Presidium de la Academia de Ciencias de Rusia.
Tenemos que constatar que la situación en ese país plantea una serie de graves amenazas del terrorismo, el extremismo y el narcotráfico, no solo para la seguridad regional, sino para toda la seguridad nacional de nuestro país, dijo Venediktov. Cobran una actualidad sin precedentes la migración masiva, la exportación del radicalismo y el tráfico ilegal de armas, que a la luz de los últimos acontecimientos podría adquirir una escala absolutamente sin precedentes, destacó. El vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia habló de la necesidad de contrarrestar esta amenaza, coordinando estrategias conjuntamente con los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Postsoviética Comunidad de Estados Independientes.
Horas antes del comienzo, este martes, de una reunión extraordinaria de los líderes de los países del G20 sobre Afganistán, convocada por iniciativa de Italia, que ejerce la presidencia pro tempore en este grupo, la Comisión Europea anunció sus planes de asignar 1.000 millones de euros para brindar asistencia humanitaria a Afganistán y sus países vecinos.
Debemos hacer todo lo posible para evitar un mayor colapso humanitario y socioeconómico en Afganistán. Necesitamos hacerlo rápido, publicó en su cuenta de Twitter la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen. Agregó que tenía previsto presentar este martes, en una reunión del G20, un paquete de apoyo a Afganistán por valor de casi 1.000 millones de euros. La presidenta de la Comisión Europea precisó que unos 300 millones de euros se destinarán a programas de vacunación, asilo y protección de derechos, y unos 250 millones se destinarán a ayuda humanitaria de emergencia a los afganos. Von der Leyen agregó que este paquete de ayuda también incluirá fondos para apoyar a los países vecinos de Afganistán y mejorar la seguridad.
Y bueno, Víctor, solo queda esperar que esta ayuda financiera llegue al destinatario y se aproveche estrictamente con fines anunciados.
Completamente de acuerdo, Javi.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El magnate George Soros quema sus últimas naves en su fundación Open Society, con la finalidad habitual de esa organización. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Es verdad. Vamos a hablar de mecenas y mecenazgos en esta ocasión y de la figura de George Soros, quien desde 1979 ha apoyado, según dice una publicación que ha salido en el periódico La Vanguardia de España, titulado Soros invierte toda su fortuna en combatir el autoritarismo, y dice que Soros ha apoyado la educación y la salud pública, a los inmigrantes, atención a este punto, y los refugiados, a las minorías sociales y raciales, así como a la mujer en su derecho exclusivo a su salud reproductiva. También ha propuesto iniciativas como la regulación de las drogas y reformas como la del derecho penal en varios países para que haya más alternativas a la privación de la libertad. Según esta publicación de La Vanguardia, durante muchos años, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín en 1989, Soros pensó que la historia estaba de su parte y que moriría en un mundo más libre. A partir de 2000, sin embargo, la salud de este mundo libre ha ido deteriorándose y Soros, que tenía previsto cerrar su fundación en 2010, acaba de fortalecerla aún más, traspasándole los últimos 18 mil millones de dólares de su fortuna y la ha reestructurado para plantar batalla a esos autócratas del mundo durante el futuro previsible. En este sentido se ha pronunciado Jordi Baqué, quien es director de análisis y prospección de la Fundación Sociedad Abierta FSA. Él dijo, durante varios años, especialmente en la década de los 90, estuvimos en expansión, pero de un tiempo a esta parte hemos estado a la defensiva. Es la hora de pasar al ataque. Para hablar sobre esto, estamos junto a Luis Rivas. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. Primero, explícanos un poco de quién es, ¿no?, esta Fundación Open Society, a la que le ha traspasado todos los fondos Soros, amablemente. Y bueno, ¿no?, esto de la defensa de un mundo ideal, ¿no?, de el que tuvo que huir en su momento de Hungría por ser judío. Y bueno, desde Estados Unidos ahí ha hecho, digamos, su fuerte para luchar contra todo esto, ¿no?
Sí, hay que empezar diciendo que la fortuna de George Soros proviene de la especulación monetaria y es ahí donde él se hizo millonario, especulando con las monedas. Es decir, después su filosofía de apertura mundial es una apertura brutal hacia el supercapitalismo más salvaje y para ello, bajo la defensa de minorías y la defensa de refugiados, lo que necesita esa nueva filosofía es que no existan fronteras, que las diferencias de las naciones, porque él no habla nunca de naciones, desaparezcan, que ese sistema que necesita todas las libertades del mundo, según él, sobre todo busca la libertad económica, que no haya fronteras significa que puedan entrar mercancías y personas sin ningún control. Y si entran personas sin ningún control de países donde los salarios son más bajos, pues ayudarán mucho más y serán mucho más efectivas para el capitalismo sin fronteras, que es en lo que se ha convertido el capitalismo antiguo. La financiarización del capitalismo tiene mucho que ver también con esta de convertir a todos los ciudadanos del mundo en un mismo consumidor, sin gustos diferentes, sin historias diferentes, sin raíces diferentes, y para ello, pues nada, como un multimillonario que tiene influencias en muchos gobiernos de Europa y en el mundo, gracias a su dinero, para crear universidades, para crear think tanks, para crear institutos de relaciones internacionales y para vender al mundo que es un filántropo y que solo busca la libertad y el bienestar del mundo.
Hay, por lo que comentas, Luis, un borrado de fronteras, un borrado de identidades, ¿no?
Sí, es que la principal condición para que esa libertad económica se expanda por todos los continentes y el mundo, es que no existan fronteras ni para las mercancías ni para las aduanas y que nadie pueda decir que es diferente a los demás o por su historia o por su identidad sin atacar a los demás. Quiero decir, se puede ser vecino y respetar cada uno sus raíces, sus historias, su identidad, sin que sea ofensivo para nadie. Pero eliminarlas y crear un mundo donde solo exista un tipo de humano, que es el humano consumidor, está muy bien, pero claro, todo esto se le da un barniz de antirracismo, precisamente, se le da un barniz de libertad, se le da un barniz de lucha contra el autoritarismo, cuando lo que Soros llama autoritarios son quizá políticos que lo que pretenden es a oponerse a su política y segundo, que defienden a su país, que defienden sus costumbres, que defienden sus razones y que no ceden a las presiones de otro tipo de filosofía como la que defiende el señor Soros.
Precisamente, Luis, en esta publicación un párrafo pone: sus enemigos definen el alcance de su empresa. Trump, Xi Jinping, Putin, Erdogan, Bolsonaro, Orbán y demás autócratas.
Bueno, está claro, ¿no? Está claro que ¿quién lucha contra los que son considerados autócratas? Pues luchan precisamente los que se oponen a ese tipo de filosofía que pretende Soros. Es decir, ahora mismo, incluso criticar a Soros, como yo lo hago, valdría el calificativo de complotista, de esquizofrénico quizá también, porque según los Soros y lo que algunos llaman la secta de los sorosianos, en realidad no existe. En realidad no existe, pero casualmente el señor Soros o su hijo o parte de su staff, son los primeros que visitan a muchos gobiernos europeos, a los nuevos gobiernos elegidos en Europa. La primera visita ya no es para el Fondo Monetario, la primera visita no es para el Banco Mundial, la primera visita es para el señor Soros. Y el que no se deja como estos llamados, entre comillas, autócratas, pues son considerados autócratas o mucho peor.
Justamente en estos momentos tenemos de fondo el tema de lo que está pasando en la Unión Europea y con Polonia, ¿no, Luis? Que un poco pinta esta situación, ¿no?
En la Unión Europea hay una tensión ahora mismo, hay una lucha de bloques entre ese sistema unificador a la fuerza que impone que la Unión Europea, como organismo, tiene unos tribunales, unos jueces, unos tribunales de justicia que dicen que están por encima de las naciones que lo componen, que dicen que están por encima de la justicia de los países nacionales. Y eso se ha hecho repetir mil veces a través de la prensa, cuando no es cierto, cuando muchas de esas órdenes que vienen de tribunales europeos chocan con las constituciones nacionales y no tienen supremacía sobre ellas. Pero hay una prensa generalizada, en mucha parte pagada por el señor Soros, que defiende lo contrario, y en esa inquietud es transformar a los disidentes, como Hungría y Polonia, en enemigos de la Unión Europea, y sobre todo porque, por ejemplo, en Budapest, por ejemplo, existía la universidad sufragada por Soros, que es una universidad que, como todas las universidades, tiene una intención política también, y en esa la intención política de esa universidad era también luchar con todo, contra todo lo que el gobierno húngaro decidía, un gobierno elegido democráticamente y con gran mayoría por todos los húngaros, por ejemplo.
Después tenemos países, por ejemplo, donde Estados Unidos ha querido exportar estas libertades, estas democracias, ¿no? Estas las que defiende Soros. Y uno de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos, sin dudas, es Libia, ¿no? Y la cuestión es que la portavoz de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos, Marta Hurtado, expresó en rueda de prensa la gran preocupación del organismo que representa por la situación de diferentes colectivos en Libia, que sufren a diario un sinnúmero de violaciones y abusos tanto por parte del Estado como de actores no estatales. La situación de los migrantes y solicitantes de asilo en Libia está empeorando con un aumento de asesinatos, redadas, expulsiones sin debido proceso y detenciones en condiciones inhumanas, según advirtió Naciones Unidas, ¿no? ¿En esta situación quedan algunos países donde se quieran exportar democracias, Luis?
Bueno, hemos visto que el ejemplo de Afganistán dice todo lo contrario y el ejemplo de Libia es un otro ejemplo negativo de lo que se pretendía con la democratización de países que consideraban, algunos consideraban como objeto de libertad. Coincide además, por ejemplo, la filosofía sorosiana en que en apoyar este tipo de exportación de libertades, supuesta libertad de exportación de democracia, y que se ha conseguido, hablando del caso concreto de Libia, y un país donde, por ejemplo, el señor Soros colabora y paga a supuestos rescatadores de migrantes en el Mediterráneo, pero al mismo tiempo, en la realidad, lo que ocurre es que hay una coordinación entre piratas, entre traficantes de seres humanos y esos salvadores de náufragos pagados por el señor Soros. Y yo creo que el público tiene que ver si la situación en Libia y en el Mediterráneo era antes mejor que después de la supuesta liberación de Libia, y si la situación de los emigrantes que vienen de otras partes de África hacia el Mediterráneo y que están en Libia, del renacimiento del esclavismo en Libia y la retención brutal de personas que intentan saltar a Europa, es algo de lo que hay que estar orgulloso y de algo de lo que el señor Soros ha sufragado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Consternación ha provocado dentro y fuera de Colombia el asesinato de dos adolescentes presuntamente venezolanos poco después de haber sido detenidos por comerciantes por supuestamente haber hurtado unos productos en un almacén. El hecho ocurrió el pasado viernes en el municipio de Tibú, en el departamento del norte de Santander, cuando los comerciantes acusaron a los jóvenes de 12 y 18 años de haber entrado en un establecimiento para robar. Luego ataron sus manos, los sometieron al escándalo escarnio y grabaron su detención ilegal en un video que circuló en las redes sociales. En ese video se escucha decir al hombre que los graba que la detención ilegal se hizo para que la gente se dé cuenta de la clase de ladroncitos que hay. Son muchachos muy jovencitos y no queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajo nuestra responsabilidad están y vamos a entregarlos a las autoridades. Sin embargo, minutos más tarde, indican los medios locales, los dos jóvenes fueron secuestrados por unos motorizados y poco después aparecieron asesinados, tirados en la calle con un tiro en la nuca. En el cuello del niño de 12 años colgaba un cartel que decía ladrones. El hecho provocó una ola de indignación. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia condenó el asesinato a través de sus redes sociales. Condenamos el asesinato de un niño de 12 años en Tibú, norte de Santander. Expresamos nuestras condolencias a su familia. Instamos a las autoridades a investigar estos hechos. Hacemos un llamado al respeto a la vida y protección de los niños y niñas en Colombia. El senador y candidato presidencial Gustavo Petro dijo en su cuenta de Twitter: la policía de Tibú debe dar una explicación de este asesinato de niños. El fiscal general no puede dejar en la impunidad este crimen. La periodista María Echeverry escribió: terrible, dos niños fueron sorprendidos robando en un almacén de Tibú y aparecen asesinados minutos después de haber sido detenidos. La misma pena de muerte que aplicaban los paramilitares en los gobiernos de Uribe, hoy de nuevo en nuestros pueblos. La cantante colombiana Adriana Lucía también se pronunció y dijo: Dios mío, acabo de ver lo de los niños de Tibú. ¿Quién puede estar de acuerdo con esto? ¿Qué hay que tener en el corazón para no ver esta barbarie? Hay gente en este país que les parece bien esto. Claro, son niños pobres e hijos ajenos. Justicia es lo mínimo que merecen. ¡Qué dolor! Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, indicó en sus redes: al dueño de la tienda, al que se los llevó, a los que los mataron, a los que nunca llegaron. Muchos deben responder por el asesinato de los niños de Tibú. El periodista Julián Martínez aseguró: la mano firme de Iván Duque solo ha favorecido al narcotráfico y sus bandas. Nunca ha sido el gobierno de devolver la seguridad a todo el territorio. El asesinato de los niños en Tibú desnuda la incapacidad e indolencia del gobierno. Desde Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab informó que se remitirá una comunicación oficial a su par colombiano para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades del asesinato de los dos jóvenes que presuntamente son de nacionalidad venezolana.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Muy poco apoyo tuvo el paro nacional convocado por la derecha boliviana. Sin embargo, sectores opositores amenazan con más acciones de este tipo. El expresidente Evo Morales advierte que la estrategia opositora busca un golpe de Estado y retomar el plan separatista del territorio. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversó con Juan Ramón Quintana, sociólogo y exministro de la presidencia.
En este escenario de reunificación de la derecha, ¿qué papel estaría jugando Estados Unidos, bueno, y en medio de esta tensión política que se está viviendo otra vez en Bolivia?
Sería muy reduccionista pensar que este clima de conflictividad en Bolivia obedece exclusivamente a los intereses políticos partidarios de la ultraderecha local nacional criolla, si es que no se entiende el conflicto político a nivel regional. Ese conflicto en Bolivia, esta suerte de recomposición de la derecha en Bolivia, forma parte del proceso de recomposición de la derecha en América Latina. Hay una disputa no solamente nacional de la derecha frente a proyectos progresistas, sino que hay una disputa prácticamente colocando a América Latina como un espacio de disputa regional. Estados Unidos ha sufrido un conjunto de derrotas políticas en América Latina en las dos últimas décadas, con alguna recomposición en algunos países, es el caso de Ecuador, por ejemplo, o el caso del Brasil. Pero la tendencia que marca el desempeño político en América Latina es un avance creciente de fuerzas populares democráticas que se han cansado de resistir la impostura de los proyectos neoliberales. Entonces, estamos en un contexto precisamente de conflictividad entre un avance notable de las fuerzas progresistas y la resistencia y la defensa de privilegios de las oligarquías nacionales apoyadas obviamente por los Estados Unidos. Los Estados Unidos lo que hace en este momento, lo que está haciendo en este momento, es maximizar toda su capacidad política para sostener primero a los regímenes de derecha, el caso de Piñera, el caso de Lasso en el Ecuador, el caso de Bolsonaro en el Brasil o en el Paraguay. Hay un enorme despliegue de recursos, acciones políticas, estrategias comunicacionales para sostener lo que ha ganado en las últimas décadas, pero también no deja de promover proyectos de inestabilidad, de desestabilización de gobiernos progresistas. Es el caso de Bolivia en este momento, es el caso de Perú en este momento, estamos viendo en México con López Obrador, o de una manera mucho más radical, la guerra híbrida contra el gobierno de Nicolás Maduro, o una guerra abierta, descomunal, genocida contra el pueblo cubano, y lo propio en Nicaragua. Yo creo que hay como tres escenarios hoy día políticos muy complejos. Este de las guerras, de guerra abierta, explícita, sin ambigüedad, contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Proyectos de desestabilización contra los gobiernos de Bolivia, Perú, México, y los proyectos de continuidad y fortalecimiento de la ultraderecha, como en el caso de Chile, Brasil o Ecuador, incluso Paraguay y Uruguay. Son tres escenarios que nos dan la pauta acerca de la estrategia norteamericana para preservar su hegemonía, que lastimosamente está mermada, está disminuida por un conjunto de razones. Primero, porque ya Estados Unidos prácticamente ha sido de alguna manera desplazada por los grandes proyectos de inversión, tanto pública como privada de China, por la presencia cada vez más gravitante de Rusia, por la presencia de otras potencias hegemónicas. Y por eso es que Estados Unidos ya no puede hacer solo como potencia, y esto es una de las grandes crisis que creo que expresa la crisis de su declive, ya no puede hacer solo como potencia, no puede desarrollar como potencia sus proyectos políticos, y para eso apela a la Unión Europea. Dos casos. El caso del golpe de Estado en Bolivia, que no se podía haber hecho eso con la fuerza con la que se hizo si es que no tenía el apoyo de la Unión Europea, la OEA y los gobiernos de derecha. Lo mismo está ocurriendo hoy día frente a las elecciones en Venezuela, las elecciones regionales, en una disputa, ¿no es cierto?, de Venezuela contra la Unión Europea, que es obviamente el aliado estratégico de los Estados Unidos. Entonces, el declive, yo diría el ocaso de la hegemonía imperial norteamericana es muy evidente, es imposible esconder el repliegue del poderío norteamericano, y por eso es que Estados Unidos maximiza como parte de su estrategia el proyecto de militarización de América Latina, el fortalecimiento del Comando Sur, de sus agencias de inteligencia, de la CIA, la DIA y otras agencias para desestabilizar gobiernos, el caso de transferencia de más recursos a USAID para los proyectos de estabilización política, el financiamiento a las ONGs, a las fundaciones, a las iglesias, etcétera, etcétera.
Ya para cerrar, Juan Ramón, este 12 de octubre se conmemora otra vez el Día de la Resistencia Indígena en medio de una fuerte polémica, porque Andrés Manuel López Obrador insiste que la corona española debe pedir perdón por el genocidio cometido contra los latinoamericanos. Y desde España vemos que la derecha insiste que ellos llevaron civilización a América Latina porque dicen que era un continente de salvajes y de caníbales, pero también vemos desde la izquierda que dicen que hay que trascender este tema y fijarse en lo que actualmente hacen las transnacionales. ¿Usted cómo se posicionaría en este debate?
Primero, estoy de acuerdo en que lo menos que puede hacer Occidente, lo menos que puede hacer España y Europa en general, es pedir disculpas por los excesos, por las consecuencias de la invasión, de la colonia, de la conquista y fundamentalmente por la depredación, por el vaciamiento, por el saqueo de los recursos naturales, por la desaparición de decenas, de centenares de pueblos indígenas, por el genocidio de casi 300 años, de tres siglos, de desaparecer pueblos indígenas enteros, de instalar una cultura de violencia, de violación, etcétera, etcétera. Por supuesto que lo mínimo que tendrían que hacer es pedir disculpas. No hay nada que sea comparable a esta presunción del beneficio de la civilización. Si civilización significa desaparecer a 60 millones de indígenas en América Latina, pues entonces eso coincide perfectamente con el concepto civilizatorio de Hitler. Y entonces estamos en serios problemas. Lo que pasa es que hay un renacimiento de la ultraderecha en Europa y particularmente en España con esta fuerza política de Vox. En realidad es un anacronismo en la presunta democracia española, que no solamente presume de haber, de que España habría iluminado a nuestros pueblos en América Latina con la civilización. Yo creo que eso de verdad es incluso algo humillante, es una ofensa para la memoria colectiva, para la historia de nuestros pueblos. Hemos sido víctimas de un tipo de civilización, yo no lo llamaría civilización, de un proyecto de conquista, de latrocinio, de saqueo de una mentalidad en realidad genocida, que estaba buscando una vía para encontrar territorios con riqueza. Y encontraron a nuestro continente. Y entonces, ¿qué dejaron en América Latina y el Caribe? ¿Qué nos dejaron? Desaparecieron pueblos indígenas, se llevaron nuestra riqueza, sepultaron nuestra cultura. Recuerda la estrategia invasora acerca de los mitos, los ritos, la religión, la extirpación, la estrategia de extirpación de las idolatrías. Desaparecieron los cultos religiosos, las memorias, los idiomas, la cultura, las tradiciones de nuestros pueblos. Por Dios, casi nos hacen desaparecer como una sociedad más bien vinculada a la madre tierra, a la defensa de la madre tierra, a la convivencia armónica con la madre tierra. No sé de qué tipo de civilización hablan los europeos. Europa no sería lo que es hoy si no fuera por los charcos de sangre, por la desaparición de nuestros pueblos y por la riqueza que nos robaron, que nos saquearon a costa de humillarnos, nos trataron como bestias sin alma, le arrancaron humanidad, nos vaciaron de humanidad, nos vaciaron de nuestra condición humana. Y en eso está presente todavía la Iglesia Católica. Las armas, la cruz y la espada son los símbolos más nefastos de los que puedan, ¿no es cierto?, uno recordar. Son las señales, son las marcas más crueles de la imposición de la presunta civilización europea o española en América Latina y el Caribe.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Una brutal pandemia de deuda. Este es uno de los efectos del brote del coronavirus, donde el Banco Mundial acaba de comunicar que la deuda de los países con bajos ingresos aumentó un 12% en 2020 hasta una cifra récord de 860 mil millones de dólares debido a la pandemia, Víctor.
El prestamista internacional con sede en Washington estimó que las entradas netas de deuda pública externa en los países de bajos ingresos aumentaron un 25% hasta los 71 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado en una década.
La relación entre la deuda externa y el ingreso nacional bruto de los países con ingresos bajos y medianos aumentó al 42% en 2020 desde el 37% en 2019, mientras que su relación entre la deuda y las exportaciones aumentó al 154% en 2020, desde el 126% en 2019.
Y en este contexto, Javi, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, llamó a la comunidad mundial a elaborar un enfoque integral al problema.
Un problema anunciado, Víctor, y es que ya en noviembre del año pasado, la cadena BBC publicaba un artículo titulado ¿Cómo el COVID-19 generará la mayor deuda pública mundial de la historia?, donde se constataba que los países en todo el mundo han aplicado distintas estrategias para combatir la pandemia del coronavirus, pero casi todos han hecho algo en común: aumentar su gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria.
Se añade que, además de los gastos en salud, la mayoría de los gobiernos han ofrecido ayuda financiera a las personas y los negocios afectados económicamente por la parálisis que trajo la pandemia. con lo cual, según un informe del Fondo Monetario Internacional del octubre de 2020, a nivel mundial se han gastado unos 12.000 millones de dólares en amortiguar el golpe del COVID-19.
Algo que ha llevado a que, tal y como escribía en aquel entonces el medio británico, la deuda pública mundial alcance su máximo histórico y por primera vez sea cercano al 100% del Producto Interno Bruto, el PIB internacional. Dicho de otra forma, ha provocado que por primera vez en la historia la deuda pública global iguale al tamaño de la economía mundial, subraya el autor.
Y ante esta situación realmente inédita, desde el Foro Económico Mundial advirtieron que los principales perjudicados de los niveles récord de deuda pública serán los países en desarrollo. Y es que, de acuerdo con esta organización, podrían ser incapaces de aprovechar los mismos recursos que sus pares más ricos. Y es probable que pronto se vean obligados a pagar miles de millones de dólares en pagos de deuda.
En este contexto, Víctor, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sostuvo que se debe actuar de forma coordinada para ayudar a estos países a lidiar con su deuda. Entraron en esta crisis con niveles de deuda ya elevados y esta carga solo se ha vuelto más pesada. Si quieren luchar contra la crisis y mantener un apoyo político vital, si quieren evitar la reversión de los avances en desarrollo logrados durante décadas, necesitarán más ayuda y rápido, enfatizó.
En un informe del Fondo Monetario Internacional titulado Gestión de la deuda pública en respuesta a la pandemia, se subraya que en muchos países las dificultades de gestión de la deuda pública probablemente superen las experiencias del pasado en diversas dimensiones, incluyendo un eventual aumento de las necesidades de financiamiento y tensiones en el funcionamiento de los mercados financieros. En el caso de las economías emergentes y en desarrollo, las dificultades se agravan con la caída de la demanda externa y los cambios de dirección de los flujos de capital. Los administradores de deuda deberán estar preparados para utilizar todos los instrumentos y estrategias a su disposición, posiblemente en una medida nunca vista antes, y aplicar criterios profesionales que les permitan transitar con cautela entre desajustes temporales y cambios permanentes, leemos en la nota.
En este contexto, Daniela Blandón, periodista experta en economía del canal France 24, constató en su reporte que las cifras se ubican a Latinoamérica como la más endeudada de las regiones en desarrollo.
La pobreza, la desigualdad y el desempleo avanzaron a un ritmo sin precedentes en la región. Pero más allá de la desoladora cifra de cerca de 3 millones de empresas cerradas y un desempleo que superó el 10%, otra de las consecuencias es el alto endeudamiento de la región. Veamos, en 2019 la deuda pública era cercana al 69% y en 2020 cerró en más del 79% del PIB, que es la suma de toda la producción económica de los países. Esto deja a la región como la más endeudada, si observamos, de todas las que están en desarrollo, por encima de las naciones emergentes de Asia, África, Medio Oriente y Europa, Liliana.
Este problema lo aborda la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su informe titulado Financiamiento para el Desarrollo en la Era de la Pandemia de COVID-19 y Después, Prioridades de América Latina y el Caribe en la Agenda de Políticas Mundial en materia de financiamiento para el desarrollo. En el mismo, la organización propone 5 medidas de política para afrontar los retos económicos que plantea la pandemia.
Una primera medida, Víctor, de política consiste en la ampliación y redistribución de la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo a través de una emisión masiva de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional.
Una segunda medida de política se centra en el fortalecimiento de la cooperación regional, aumentando la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos con los bancos multilaterales de desarrollo.
Otro punto consiste en el acceso a un mayor financiamiento que debe complementarse con impulso una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral que incluya la creación de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana y de una agencia multilateral de calificación crediticia.
También se propone, y eso ya supone el punto número 4, proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo.
Por último, se propone integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de financiamiento para el desarrollo encaminada a construir un futuro mejor. En este contexto, el informe sostiene lo siguiente: la crisis actual debe aprovecharse no solo como una oportunidad para repensar la agenda de financiamiento para el desarrollo de los países de renta media, sino también como una ocasión para alcanzar un amplio consenso social y político que permita implementar reformas ambiciosas con el fin de emprender un proceso de reconstrucción sostenible e igualitario.
Cabe señalar o recordar que los ricos también lloran, ¿no? Como titulaba la famosa telenovela.
Es verdad.
Por ejemplo, según un informe de una comisión parlamentaria del Reino Unido, los contribuyentes británicos deberán pagar durante décadas el endeudamiento de su país para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias. El estudio del influyente Comité de Cuentas Públicas concluye que la respuesta del ejecutivo de Boris Johnson a la pandemia acarreará significativos riesgos financieros para las áreas del Estado en las décadas venideras, señala la agencia española EFE. Según los legisladores británicos, las medidas gubernamentales hicieron que la deuda del país alcanzara casi el 100% del Producto Interno Bruto. Aunque reconocemos que se necesitaba relajar las reglas habituales sobre grandes decisiones de gasto, nos preocupa que esto haya creado graves riesgos que haya que atender durante años, escriben los miembros de la Comisión.
Mientras tanto, la compañía española de seguros de crédito a la exportación presentó un informe que constata que China se está convirtiendo en el principal acreedor multilateral en el mundo a causa de la pandemia, algo que, según los autores del documento, traerá consigo una progresiva reestructuración de la deuda de los países más vulnerables.
Pero ¿quiénes, Javi, soportarán el mayor peso de este endeudamiento mundial? La respuesta que da la cadena Deutsche Welle es desalentadora. Para los millennials.
Se están invirtiendo enormes sumas de dinero para frenar la caída económica. En Alemania son cientos de miles de millones de euros. En India, en China y los Estados Unidos son billones. Los gobiernos han tenido que solicitar como préstamo la mayor parte del dinero. Pero ¿quién pagará esas deudas? ¿Serán los ancianos de hoy o los jóvenes? Gran parte de la deuda pública debe ser devuelta dentro de algunas décadas. Eso significa que la cuenta le llegará a la juventud actual. En muchos países ya se están eliminando puestos de trabajo y de capacitación. Y también es posible ya ver en el panorama futuro recortes de gastos y mayores impuestos. Así que, ¿serán los millennials de hoy los mayores perdedores de la crisis por el coronavirus?
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El hartazgo por unas contrapartes que carecen de soberanía y siguen en cada instante las directrices que llegan desde Estados Unidos, incluso si ello significa violar los acuerdos previos. Es lo que queda reflejado en el último artículo del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, en el que defiende la tesis de que seguir intentando construir relaciones con los actuales gobernantes de Ucrania no tiene ni el más mínimo sentido. Es que son gente que no cumple su palabra, de tal manera que todos los acuerdos a los que se llega se convierten en papel mojado, siempre y cuando así lo indiquen los patrocinadores occidentales de la nación vecina. Al respecto, Medvedev cita muchos ejemplos, entre ellos el incumplimiento por Ucrania de sus obligaciones asumidas en el marco de los acuerdos de Minsk para el arreglo del conflicto en el país, o las asumidas en el marco del llamado formato de Normandía. Ante esta situación, Medvedev da a entender que Rusia tiene la suficiente paciencia como para esperar la llegada al poder en Ucrania de un gobierno proclive a la construcción de unos lazos equitativos y mutuamente ventajosos con Moscú. El intelectual español Javier Colomo Ugarte, doctor en geografía e historia, expuso sus criterios a Octavo Mandamiento.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, antes ya te comentaba que, bueno, donde hay patrón no manda marinero. Y en este caso el patrón es Estados Unidos. Y desde el 2014, desde los acontecimientos del Maidán, ha perdido Ucrania pues prácticamente toda su soberanía. Más cuando los socios que tiene en Europa a su vez también de alguna manera son socios tutelados por Estados Unidos, con lo cual el problema más importante es que están muy supeditados y no tienen capacidad para tomar iniciativas propias, ¿no? De todas maneras, yo pienso que el hecho de que estas autoridades, que puedan hablar con estas autoridades o con otras, bueno, mientras no haya un cambio en la visión política general en la sociedad ucraniana, yo me imagino que eso se tendrá que dar en que Ucrania es un país que, por su situación geográfica y por su historia, no puede mirar solamente hacia Occidente, o sea, tiene que mirar también hacia Rusia. Tiene que haber una dualidad en su forma y en su estrategia. Eso supone tener una independencia política absoluta, ¿no?, para poder tomar sus propias decisiones, más cuando Ucrania es un país sin salida al mar. Y bueno, yo pienso que esto es un tema de paciencia, pero quizás las autoridades rusas tendrían que saber que tienen que crear las condiciones apropiadas para que Ucrania o la sociedad ucraniana, de la cual luego se podrán derivar otros gobernantes que sean con mayor capacidad y autoridad para decidir sobre sí mismos, tendría que crear las condiciones, no voy a decir exactamente yo cómo pueden ser, las condiciones para que Ucrania y su sociedad entiendan que tienen que seguir mirando hacia Rusia, ¿no? Y además de, digamos, pero no tanto igual en una situación en la que o estás conmigo o contra mí, o a la inversa, como lo están haciendo ahora los países de la OTAN, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y que es la situación también que degeneró en el Maidán, esa es una situación de ruptura entre, por decirlo, entre Rusia y Occidente, ¿no? Yo creo que, claro, en este caso, una política, como se suele decir por aquí, de palo y zanahoria, ¿no? En el que, por un lado, si el gasoducto del Stream 2, ¿no?, se pone en funcionamiento, Ucrania va a estar en una situación débil, ¿no?, en la medida que va a perder una baza geopolítica, o por lo menos no la va a tener como la tiene ahora, que pasa el gas por ahí, el gas que va a Alemania principalmente. Entonces, esa circunstancia, una vez si ese gasoducto entra en función, ya comenzará a ver su precariedad, ¿no? Pero por otro lado, quizás tiene que haber también políticas de tender la mano, ¿no? O sea, a eso yo me refiero, que luego no sé cuáles pueden ser, pero seguro que tiene que haber. Al final, yo creo que a Rusia lo que le interesa es que Ucrania sea un país independiente. Ni como Bielorrusia, es decir, que es un socio, o otros socios ya que están en Asia Central, ¿no?, que son socios muy firmes, pero sí un país que pueda tener tratados o que pueda tener acuerdos para ir adelante. Hombre, la verdad es que hay circunstancias derivadas de lo del Maidán del 2014, como fue el proceso de las repúblicas del Donbass, ¿no?, o Crimea, que desde luego dificultan. Pero yo pienso que económicamente Ucrania tendrá que ver que no puede morir en aras de sus socios, ¿no?, de la política de confrontación de los socios, en este caso de Estados Unidos contra Rusia, ¿no? Porque es un país que puede desangrarse simplemente, y a Estados Unidos ya se ha visto también, como se ha visto en Afganistán, ¿no?, que a sus socios solo le importan cuando los utiliza como intermediarios para desgastar a un tercero, en este caso utiliza a Ucrania para intentar desgastar a Rusia y confrontarlo a Rusia. Esa es su política en general, bueno, y viene siendo, y en otra parte del mundo, como puede ser, pues, intentar confrontar a Taiwán con China continental, forma parte de su estrategia. Pero cuando Ucrania vea que esa política lo único que le puede llevar es a la ruina, es cuando verdaderamente yo pienso que se producirán cambios. No sé cuándo, pero mientras tanto Rusia, yo creo que tendría que jugar, en mi opinión, a dos manos, ¿no? O sea, por un lado, una política de exigencia y de hacerle ver que por ese camino, y por otro lado, una política también de mano tendida, ¿no?
Y yo también quisiera preguntarle lo siguiente: ¿en qué medida podría aplicarse, digamos, esos criterios también a las autoridades comunitarias? ¿En qué sentido? Porque por lo que denuncia la parte rusa a veces, que hay algunos acuerdos y luego como que hay algunas indicaciones y luego no se cumplen. Entonces yo quisiera preguntarle en qué medida realmente esta situación puede constatarse.
En menor medida que la dependencia que tiene Ucrania de Estados Unidos, en menor medida los socios europeos también tienen un patrón. Y en esa medida ellos no van a abrir una fisura. De todas maneras, ahora se está viendo con este acuerdo que ha habido con Australia, ¿no?, y Gran Bretaña y Estados Unidos para formar una especie de alianza militar, Francia ha salido como muy enojada de ese asunto. Entonces, claro, son contradicciones que Europa siempre cabalga un poco también entre la necesidad de la dependencia, pero, por ejemplo, Alemania es un país mucho más dependiente. De hecho, se puede considerar casi que Alemania es un país como Japón, que sigue siendo ocupado por las fuerzas de Estados Unidos. Entonces, en cambio, Francia pues es un socio diferente. Está en la OTAN, pero siempre ha sido un país más independiente, ¿no? Quizás Francia es el país con el cual se podría intentar que hubiesen cambios en la política general de la Unión Europea, que aparentemente, pues bueno, la Unión Europea funciona como si fuese un todo, pero hay problemas serios. Y en este caso, Francia quizá puede ser, dentro de lo que es la Unión, políticamente y visto desde la geopolítica, puede ser el socio más interesante para Rusia.
Cada vez que nosotros nos comunicamos, yo le pido medir un poquito el punto, así diríamos, en que estamos entre nuestras relaciones Rusia y la Unión Europea. Siempre, desgraciadamente, usted no constata, digamos, los mejores momentos. Ahora mismo, ¿qué se puede decir?
¿Mejores momentos? Digamos que desde el 2014 ha habido una situación de tensión permanente y eso va a continuar. Y pienso que la actual administración de Estados Unidos, la demócrata, que estuvo muchísimo más involucrada, que, y además fue la que estuvo involucrada en el Maidán, porque entonces gobernaban los demócratas, yo pienso que ahí hay un grupo de poder en el cual hay una confrontación mucho más fuerte con Rusia que lo que podía ser, digamos, una administración republicana, ¿no? Entonces, no creo que en estos años, mientras estén los demócratas en el poder, haya iniciativas, salvo o excepto que, claro, que como ha podido ser la prolongación del acuerdo nuclear o otros detalles que le interesan a Estados Unidos, y bueno, entonces llega a acuerdos con Rusia, ¿no? Pero eso no significa que en la política de Ucrania, yo pienso que la administración demócrata es más dura o exigente que incluso la administración republicana. La confianza siempre pienso que está en la sociedad, en este caso en la sociedad ucraniana, ¿no? Que tiene que evolucionar y cambiará en la medida que desafortunadamente no puedan salir de su precariedad por esa dependencia.
Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
No será ninguna exageración afirmar que en Rusia no hay ni un solo aficionado al fútbol que no conozca a Nikita Simonyan. Y en eso no hay nada de extrañar porque se trata de un jugador entrenador que ha dejado una huella imborrable en la historia del balompié soviético y ruso. Este 12 de octubre, el patriarca del fútbol ruso, Nikita Simonyan, celebró su 95 cumpleaños y, lleno de energía y su optimismo, sigue no solo presente, sino activo en el juego más popular, ejerciendo el cargo del primer vicepresidente de la Unión de Fútbol de Rusia, o sea, Federación. Nacido el 12 de octubre de 1926 en una familia decente en la ciudad sureña de Armavir, Nikita desde niño se enamoró del fútbol, al que jugaba todos los días junto a otros chicos de su barrio. En una reciente entrevista, la leyenda del fútbol ruso relató que su padre, que hacía de zapatero, no compartía la pasión de su hijo. Claro que mi papá me regañaba y decía a mi mamá, ¿hasta cuándo seguirá rompiendo las botas que tengo que fabricarle unas nuevas? Pero la pasión por el balón venció. En los episodios de confrontación en el campo me sentía súper seguro de mí mismo. Algo mágico tenía ese balón de fútbol que prácticamente me seducía, recuerda Nikita Simonyan de sus primeros pasos en el balompié. Al fin de cuentas, llegó a ser un gran delantero. Su debut se remonta a la temporada de 1946, cuando a la edad de 19 años empezó a defender los colores del club Krylia Sovetov de Moscú. Fue el máximo goleador de la Soviet Top Liga en tres ocasiones. Marcó 26 goles en la temporada de 1949, 34 en la siguiente y 14 en la temporada de 1953. Como delantero del mítico club capitalino Spartak, Nikita Simonyan ganó 4 títulos ligueros en 1952, 1953, 1956 y 1958. Además, en 1950 y 1958 fue campeón de la Copa de la Unión Soviética. Como internacional soviético, Simonyan ganó el oro olímpico en 1956 en los Juegos de Melbourne, Australia. Durante su carrera de jugador, Nikita Simonyan disputó un total de 233 partidos en los que marcó 133 goles. Tras finalizar su carrera en el campo en 1959, Nikita Simonyan se realizó como un entrenador de los más exitosos en el fútbol soviético. Al frente de la dirección técnica del Spartak Moscú, en dos ocasiones ganó el título liguero, en 1962 y 1969, y tres veces se proclamó con el club rojiblanco campeón de la Copa de la URSS, en 1963, 65 y 1971. En 1973, Simonyan asumió la dirección técnica del club Ararat de la capital armenia, Ereván, y en la misma temporada condujo al equipo a las medallas de oro en el campeonato de la URSS y al triunfo en la final copera. Como hemos dicho, a pesar de su edad avanzada, Nikita Simonyan sigue desempeñando como el primer vicepresidente de la Federación Rusa de Fútbol, procura no perder ningún partido que se juegue en Moscú y mantiene la puerta de su despacho abierta, dispuesto a atender a cualquiera que necesita su consejo. ¡Feliz cumpleaños, Nikita Simonyan, patriarca y leyenda del fútbol soviético y ruso!
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 117 de Octavo Mandamiento, quienes les hemos acompañado.
Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos para reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.